Tierra es testigo de todas las batallas que se están viviendo en los cielos. Quizás no somos conscientes de las cosas que se están viviendo y cómo Dios está filtrando cada oración, filtrando cada intención, filtrando cada siembra que se está haciendo. Hoy ese árbol olivo está siendo podado severamente. Hemos tenido una poda por muchos años solamente de continuidad. Pero esta vez es una poda de formación. Y cuando hay una poda de formación, tiene que ser severa. Hay que cortar muy severamente para que el olivo dé su fruto. Aquel día encontramos las llaves en ese, en esa, en esa olivo ahí abajo, entre el agua y la tierra mezclado, en esa simbiosis tan especial que supone el cielo y la tierra juntos para dar fruto. La cosecha para aquellos que permanecen, porque si hay una tierra que permanece y un Dios que permanece fiel, entonces va a haber una cosecha fiel. ¿Para quiénes? Para aquellos que han sembrado con permanencia, que han sembrado con sacrificio, que han sembrado con obediencia, con gratitud. Dios le dijo a Isaac, habita aquí, no desciendas. Y Dios le permitió a ese hombre habitar en tierra de Gerar, de los filisteos, por un tiempo, para vivir en paz, para estar tranquilo, para sembrar y acumular después riquezas que fueron muy importantes para el resto de sus días y de su familia. Dios le dio un mandamiento de permanecer y en la permanencia él vio la bendición. Cuando aprendemos a permanecer en este tiempo, el cielo prevalece. Cuando aprendemos a levantar nuestras manos, el cielo prevalece. Cuando aprendemos a ser fieles, la cosecha es inminente. Puede ser que haya hambre y es probable que vamos a ver lágrimas por el hambre en muchos lados de la tierra. Puede ser que el hambre sea rigurosa y grande, pero hay algo que es evidente, que el poder de la permanencia es superior al poder que ejerce el hambre. Probable que el pecado ejerza y tenga un gran poder sobre la tierra, pero el poder de Dios prevalece sobre eso. Los hombres fieles y la gente que permanece en este tiempo va a ver, va a poder ver cómo el hambre no va a prevalecer sobre sus vidas. La tierra va a acabar dando su fruto porque está ligada y atada a la perpetuidad de que Dios dijo que daría fruto. Hay una ley. Por tanto, la tierra está perpetuamente atada a bendecir a los hombres cuando los hombres permanecen fieles a Dios. La tierra siempre va a dar fruto para aquellos que miran el cielo, siempre. Y cuando tu corazón está abierto a Dios, entonces la lluvia va a caer sobre tu vida, sobre tu tierra, y va a haber cosecha y fruto de tu permanencia y tu fidelidad. La clave de todo esto no es la tierra, la clave en todo esto es el cielo. Porque el cielo es el que hace prevalecer a los hombres en la cosecha. Ahora, el cielo tiene un filtro muy grande, porque el cielo filtra las intenciones de los hombres, el cielo filtra las acciones de los hombres. Si tú siembras con obediencia, si tú siembras con gratitud a Dios, si siembras con buena intención, la cosecha está asegurada. Es el gran problema de esto, que a veces pensamos que porque sembramos de cualquier manera o con cualquier forma o de cualquier intención, significa que tenemos garantizada la cosecha. No, es que hay un filtro que determina cuál es tu corazón, cuáles son tus intenciones, si tus principios son celestiales o son humanos cuando haces estas cosas. El hambre puede ser el resultado de un juicio, pero es cierto algo que quiero decir, que aunque el hambre sea la consecuencia de que Dios a veces ha tenido que juzgar la tierra, eso no significa de alguna forma que va a prevalecer, porque va a haber un tiempo para la bendición, va a haber una situación para la bendición de Dios, para la provisión, para la próspera, va a haber un tiempo que después de los juicios vienen las bendiciones y después de los tiempos de dificultad vienen los momentos en los que Dios enriquece a los que son suyos. Por tanto, el hambre puede ser el resultado de un juicio, pero la bendición es el resultado de la obediencia y siempre el bien prevalece sobre el mal, siempre. Cuando vemos a Isaac sembrar en aquel día, todo el mundo piensa que la siembra significó solamente que le fuera un hombre muy rico. Y todo el mundo hace referencia al versículo 13, donde se ve lo poderoso que fue, lo enriquecido que fue. Hasta el punto que le tuvieron que decir que se fuera del lugar porque le tuvieron celo y envidia. Hasta el punto que se estableció en el Valle de Gerar y abrió los pozos que su padre le regaló y de repente tuvo riñas y pleitos por esos pozos. Pero donde él fue, la bendición le siguió. Pero la mayor bendición de Isaac fue que él no solamente cosechó para su hoy, sino cosechó para su mañana. Porque Dios, cuando bendijo a Isaac, no estaba pensando solo en él. Estaba pensando en Abraham, que era su pasado. Estaba pensando en Isaac, que era su presente. Pero estaba pensando en Jacob, estaba pensando en José y en los cientos y millones de hombres que surgieron de ese linaje, incluido usted, que es el linaje espiritual de Dios. Por tanto, la bendición de Dios no solamente espera la bendición de tu día, de tu hoy, sino la bendición de tu mañana. Cuando tenemos una bendición espiritual, esa bendición prevalece en el tiempo, no es una cuestión circunstancial de un momento, no es comer hoy para pasar hambre mañana, es comer hoy y seguir comiendo mañana y seguir comiendo y seguir sembrando y cosechando para que el propósito de Dios se extienda mucho más allá. Isaac tuvo que ser adiestrado, porque Isaac no fue un hombre preeminente, pero Isaac recibió desde niño la experiencia del sacrificio. Y por tanto, él aprendió el elemento fundamental de toda siembra, que hay que sacrificar para poder cosechar. Cuando se sacrifica una siembra en tiempos de hambre, va a haber una cosecha por causa de la bendición de tu sacrificio, porque todo sacrificio desata el poder de Dios. Jesucristo es el sacrificio vivo que desató el poder que ha permanecido sobre la faz de la tierra para traer a redención a los hombres. Por tanto, todo sacrificio desata poder. Hay una dimensión en la obra de Isaac, que él fue el sacrificio, fue salvado, sustituido, para que pudiera seguir viviendo. Y en esa enseñanza del sacrificio, él aprendió que la siembra iba a alargarse en el tiempo, porque iba a haber una cosecha mucho más allá. Dios no solo pensó en engrandecer a Isaac, estaba pensando en engrandecer un linaje. Cuando Dios te bendice a ti, no está pensando en bendecirte solo a ti, sino lo que viene detrás de ti. Bendiciéndote a ti, bendice a la iglesia de Jesucristo, bendice su reino, bendiciéndote a ti, prospera su propósito. Por tanto, la bendición de Dios no es solamente para tu hoy, para que tengas un trabajo, para que estés bien. Si te bendice con un trabajo, es porque con tu trabajo bendices también el reino de Dios. Con lo que tú haces, bendices el reino de Dios. Si Dios te bendice haciéndote un buen siervo, un buen hombre, te madura, te saca de las garras del pecado, es para que seas una bendición en su reino, para que sirvas a su reino, para que siembres para su propósito. Por tanto, no es. Se está pensando solamente en una bendición del hoy, sino en una bendición que sigue a la generación. Por eso el hambre puede ser que no se detuvo, pero el don del cielo multiplicó más allá del hambre. Significa que aunque hubo hambre y ese hambre persistió por algún tiempo y algunos días, la multiplicación de Dios lo hizo ser poderoso en tiempos de hambre. Lo hizo ser un hombre prosperado en tiempos de hambre. Ahora, hay una frase que he pronunciado alguna vez y que a mí personalmente me hace ver el milagro de Dios. Es que dice que él en ese año sembró y en ese mismo año cosechó a ciento por uno. O sea, en un mismo año. Hay muy pocos frutos, muy pocos elementos cosechables que se hagan en el mismo año. Yo cosecho la uva en el mes de septiembre en España, y hasta el mes de septiembre el año que viene no se puede volver a cosechar. Así son los cerezos, así son los naranjos, son los limones, así son los cereales, todos los tipos. Hay muy pocos siembras que se cosechan. Bueno, la marihuana creo que hasta 4 veces, y la cocaína no sé hasta cuántas veces. Lamentablemente hasta ciertas cosas tienen esa actitud de lo que significa y representa la rapidez con que la maldad se prolifera. Pero en contexto general, las siembras siempre necesitan un tiempo de cosecha mínimo, por lo menos de un año. Pero aquí está hablando de que en el mismo año, está hablando de una cosecha acelerada. Pero quiero que veas algo. Aun cuando se cosechó en aquel mismo año, un año es un tiempo muy largo para esperar lo sobrenatural. Este es un dilema muy importante, y es que cuando tú siembras en los días de hambre, entonces te has quedado con menos de lo que tenías y tienes que esperar a la cosecha. Ese tiempo de espera es tanto igual de difícil que sembrar en el hambre, porque sembrar en el hambre es despojarte de lo que tienes, pero esperar un año para la cosecha es tener la fe suficiente de esperar que vas a recibir conforme a lo que has dado. A veces se hace largo, y se hace más largo cuando hay hambre, y se hace más largo cuando hay necesidad, y se hace más largo cuando hay una desesperación por salir de tu estado y tu situación. Uno se desespera por el hambre. Estaba viendo un reportaje sobre el hambre en Haití. Haití ha sufrido muchos juicios. Es un país tremendamente idólatra. Yo tengo referencias de pastores amigos que han estado sirviendo en Haití, que me hablan de que hay muertos vivientes, que se viven unas experiencias atroces, horribles en ese país, por la brujería, por todo lo que hay. Haití y República Dominicana están unidos en una misma isla, separados por una línea recta que separa ambos países. En República Dominicana hay una bendición asombrosa, llueve enormemente, y en Haití no llueve, es seco, es árido, porque hay una maldición ligada por tanta idolatría y religión. Y estaba viendo que Haití está viviendo en este tiempo de nuevo un tiempo durísimo de hambre, durísimo de hambre, donde si la ayuda externa no llega, los niños se mueren, las mujeres pierden los hijos. Y era doloroso ver ese reportaje de lo duro que es el hambre, lo duro que es. Quizá nosotros no lo hemos vivido. Yo recuerdo cuando mi papá me hablaba de los días de la guerra, lo que era pasar hambre, tener necesidad. Por tanto, es fácil predicar sobre el hambre, pero es muy difícil vivir la experiencia de esperar en los días del hambre. Es muy bonito ver aquí, pero del versículo 12 al versículo 13, donde ves la provisión de Dios, ha pasado al menos unos cuantos meses, puede ser un año, 7 meses, 9, mucho tiempo de esperar. Desde que siembras llorando hasta que cosechas, ha pasado un largo año. Desde que siembras con sacrificio hasta que cosechas, ha pasado un largo tiempo. Y usted y yo sabemos que en muchas ocasiones hemos dado muchas cosas a Dios con sacrificio. Hemos dado nuestro servicio, hemos dado nuestra entrega, nuestro corazón, hemos predicado en las calles, hemos sembrado para otros. Repartimos alimentos a muchas personas con mucho sacrificio, servimos en las heredades de Dios, le damos a Dios con gran nivel de sacrificio, entregamos mucho tiempo para las cosas de Dios, y a veces esa prolongación para ver resultados es difícil. Yo me estaba acordando hoy de algo, los días que nosotros íbamos a ese lugar en Albacete para recibir alimentos, donde nos despreciaban, donde nos insultaban, nos ninguneaban, donde la comida no nos llegaba, le pedíamos que nos diesen y no nos daban, donde decíamos, tenemos gente que necesita y no nos querían dar. Veíamos pasar la comida y cómo se la llevaban la gente y a nosotros no nos llegaba. Y recuerdo que aquellos días con tanta preocupación, con tanto dolor, íbamos a la iglesia. Y recuerdo los martes que nos poníamos a orar y levantábamos las manos y bendecíamos a esas personas. Bendecíamos a ese hombre Juan y lo bendecíamos que nos trataban mal. Hoy ese viejito Juan ha llorado por nosotros. Ese viejito Juan ha llorado por mi vida, bendiciéndome. Cómo Dios ha cambiado, cómo el cambio. Pero hubo tiempos de hambre durísimos de esperar, muy duros. Cuando vemos hoy las camionetas y las furgonetas llenas de alimentos para el reparto. El viernes estuvimos repartiendo. Vemos cómo Dios bendice enormemente. Me acuerdo de los días donde eran 3 cajas, 4 cajas las que llevamos. Llevábamos una furgoneta llena y lo que nos daba cabía en un coche. Llevábamos un lugar para traer mucho y traíamos tan poco. Y recuerdo esos días de dureza, porque esperar, orando y clamando para que Dios hiciera justicia en ese lugar, para que Dios interviniese. Y Dios lo hizo, usted y yo somos testigos. Pero pasar ese largo tiempo en los secretos fue muy difícil. Hay 3 principios que no se puede olvidar de toda cosecha y que nos tiene que ayudar a pasar este año, a pasar este tiempo. Hay mucha gente que está diciendo que por fin termine el 2020 esperando que el 2021 será mejor. No, no va a ser mejor. Probablemente vamos a seguir viviendo algunas consecuencias más. Puede ser que esta situación se prolongue algunos años, por lo que va a representar y por lo que va a ser. Y quiero que sepa que en esa dureza de esperar el tiempo, tenemos que aprender a convivir con los secretos del reino de Dios a la tierra. El primer secreto que tienes que entender es este, que siempre se va a cosechar lo que se siembra. Pero claro, siempre lo vemos desde el punto de vista positivo, también se cosecha desde el punto de vista negativo. Si tú siembras tacañería, si tú siembras estorbo, si siembras murmuración, si siembras, ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Si siembras todas esas acciones que no representan, si siembras, ¿cómo se dice? Malas acciones, malas obras, malas intenciones. Todo lo que se siembra, uno va a cosechar. Si no tienes capacidad para sembrar servicio, no vas a ser servido. Si no tienes capacidad para sembrar en el día difícil, no vas a ser prosperado. Si tú esperas que Dios bendiga con cosas y con situaciones sin haber sembrado nada, perdóname, solamente se cosecha lo que se siembra, tanto en lo bueno como en lo malo. Segunda cosa que tienes que aprender, tú siempre vas a cosechar más de lo que siembras, tanto en lo bueno como en lo malo. Si tú siembras dolor, vas a vivir posiblemente más dolor después. Si tú siembras ignorancia, si tú no haces lo bueno, no haces lo correcto, siembras en la maldad, es probable que vas a vivir multiplicadito esa maldad que tú has sembrado. Ahora mira en el punto positivo. Si tú siembras con sacrificio, vas a cosechar con una esperanza y una abundancia conforme al sacrificio que has dado, abundantemente conforme al sacrificio que has prestado. Por tanto, cosechas lo que siembras. Número dos, siempre tú vas a cosechar mucho más de lo que siembras. Y número tres, es la parte más difícil de la cosecha, es que la cosecha tarda más que la siembra. Sembrar puede ser hoy, pero cosechar no va a ser mañana. La cosecha requiere un tiempo. Usted y yo hemos vivido, usted y yo hemos experimentado muchas ocasiones que las respuestas de Dios en cosechas de nuestras siembras han tardado un tiempo. Que lo que hemos tenido que cosechar por el dolor que hemos tenido que sembrar ha pasado un tiempo en recuperarlo. Hay un año en que Dios nos da, pero hay que vivir y esperar ese año. La capacidad de sostenernos en fe y de permanecer es la clave para poder cosechar en el tiempo del hambre. No podemos desesperarnos en los días de la hambruna. En alguna ocasión se lo he dicho a usted, lo veo porque lo veo de forma muy real. Cuando comenzamos este tiempo decidimos como familia orar cada mañana. Y cada mañana algunos de mis hijos, hermanos, de mis sobrinos, reciben un enlace para conectarse con nosotros para orar. Hay gente que toma el enlace y se conecta y ora con nosotros, y hay personas que por circunstancias no lo pueden hacer o no lo hacen. Aún así, la oración llega exactamente igual. Todos esos días, por más de 8 meses, todos los días, sin tan siquiera perder uno, solo un día perdimos por una circunstancia, sin perder, hemos visto la mano de Dios. Usted y yo, los que sabemos que hemos estado orando cada mañana por la provisión de nuestros hogares, nuestra familia, nuestros hijos, hemos visto la provisión de Dios, pero hemos tenido que esperar esa provisión, hemos tenido que ajustarnos a las economías, hemos tenido que dar en el sacrificio, hemos tenido que decidir que era tiempo de dar, aunque pareciese que era mejor tiempo de guardar y de almacenar. Hemos aprendido a dar en la necesidad. Así es que el esperar es parte de la enseñanza que Dios produce en aquellos que siembran. Cuando tú ya aprendiste a sembrar y a cosechar de lo que tú has sembrado, ya después te es más fácil esperar. No hay ningún agricultor que se desespere con la cosecha porque sabe que año tras año siempre es lo mismo. Cada año el agricultor tiene que esperar el tiempo para recuperar lo que ha plantado. Por tanto, ese es uno de los grandes principios del cristiano. La vida cristiana no es una vida de velocidad, es una vida de resistencia. No se recibe, amado, lo de Dios porque corras mucho, se recibe lo de Dios porque permaneces en Dios. Segunda cosa que me llama la atención de ese pasaje fue que recibió haciendo por uno que en ese mismo año lo hizo, pero dice que sembró en aquella tierra. Tú debes sembrar donde quieres la cosecha. Esto es importante comprenderlo todos. Tenemos que sembrar donde queremos recibir la cosecha. Si yo siembro en Alicante, no puedo recibir la cosecha en Albacete. Si siembro en Canarias, no puedo recibir la cosecha en Madrid. Tengo que sembrar donde voy a recibir la cosecha. Hemos sembrado a veces mucho en muchos lugares donde nunca hemos visto cosecha. Hemos sembrado mucho en muchos terrenos donde nunca hemos comido de la cosecha. Cuando tú miras en muchos sitios, te das cuenta que a veces hemos dado demasiado a muchos lugares y a muchos sitios y no hemos recibido nada. ¿Cuánto le hemos dado a los trabajos a veces? Nos hemos dejado la vida por un jefe, por una empresa, por una fábrica, por ese trabajo, porque nos dijeron que si trabajáramos bien, y hemos dejado la vida. Hemos dejado la vida en lugares, en sitios, hemos dejado nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, aún hemos dejado nuestra economía en lugares donde nunca hubo cosecha. Es sorprendente ver la cantidad de hombres y mujeres que están esperando la cosecha en el sitio equivocado, porque no sembraron en el lugar correcto. Así es que Isaac salió de Gerar y fue expulsado de ahí. Abimelech le dijo, vete. ¿Y sabe dónde se quedó él? Se quedó en el valle de Gerar, se quedó en el límite de la tierra. Y ahí mismo él esperó, porque si había cosechado, iba a recibir donde había sembrado. Por tanto, hay que localizar tu esfuerzo, tu siembra, tu propósito, para que te garantices tu cosecha en tu sitio, en tu lugar. Si siembras en tu familia, cosecharás en tu familia. Si siembras en tu iglesia, cosecharás en tu iglesia. Si siembras en tu trabajo, cosecharás en tu trabajo. Pero lo que no podemos hacer es sembrar en tantos lugares, esperando pizcajos de cada uno, donde no nos sirve para poder hacer. Es como si yo tengo una ofrenda para dar de 100 euros y digo, voy a darle un euro aquí, y un euro allá, y un euro allá, y un euro acá. Entonces, al final, ni estás dando, ni estás cosechando, ni estás preservando. Es preferible que asumas cuál es el lugar donde tú quieres sembrar por este día, por este mes, o por esta semana, o por este año, para que tú veas el resultado de tu propia siembra. No se puede sembrar de forma reactiva. No se puede sembrar vidas, momentos, tiempos sin haber pensado bien dónde tú pones tu utilidad. Dispersamos mucho nuestras semillas, garantizamos poco porque hacemos mucha dispersión, damos por muchos impulsos, hacemos cosas por impulsos. Algo que yo he aprendido en la heredad de Moría en todos estos años ha sido que Moría es un lugar de permanencia. Que no es que yo voy un día y me hago allí 200.000 cosas, no, sino que yo un día voy y hago un poquito, y otro día voy y hago otro poquito, y otro día voy y hago otro poquito, y otro día voy y hago otro poquito. Y me doy cuenta que cada uno de esos poquitos han ido sumando. Primero me han ido enseñando, me han ido formando, me han ido dando paciencia. Mira, el trabajo de campo es un trabajo de tanta paciencia. El miércoles cuando nosotros llegábamos con la dureza de lo que habíamos vivido, el calor, el tiempo, la situación, el frío bien fuerte en la mañana, uno viene con el cansancio y uno dice, Dios mío, ahora entiendo por qué en mi país, España, muchos no quieren trabajar el campo. Por eso muchos extranjeros lo trabajan, porque no se quiere trabajar el campo. Porque se necesita y se requiere de mucha paciencia, de mucho esfuerzo, de mucho trabajar, pero se necesita mucha constancia. La vida cristiana es constancia. Para sembrar sobre tus hijos tiene que ser constancia. Para orar por tus hijos tiene que ser constancia. No te pegues 5 días ayunando y después estás 360 días sin orar por ellos. Ora cada día un rato, cada mañana, cada día. Ora por ellos, cada día, cada día, cada día, cada día. Interven espiritualmente en sus vidas con tu siembra diaria para que coseches el resultado. No sirve que nos peguemos palizas enteras queriendo hacer que en un solo día hagamos lo que no hemos hecho en años. No. Esto es una localización de la siembra, una dispersión del esfuerzo. Te lo repito, no es dispersar el esfuerzo, es localizar nuestra siembra. En el tiempo, la dispensación de la siembra es necesario. Miren, Por muchos años a mí en los países donde he estado me han preguntado, ¿qué piensas de España? ¿Por qué es, en España el Evangelio es tan duro? ¿Por qué a la gente le cuesta tanto conocer a Dios? Y yo siempre dije esto. La primera cosa es que España está en un tiempo de siembra y no de cosecha. Si tú quieres ir a España a cosechar, no vas a cosechar nada porque es un tiempo de sembrar, predicar, hablar, predicar, predicar, hacer. Todo el tiempo esta nación es un tiempo de siembra. Pero hay algo que está pasando en los aires. Y yo creo que viene la estación de la cosecha. Una segunda cosa que yo siempre le dije a las personas que vi, que algo que tenía en mi impresión y que lo veo hoy mucho más claro que hace 15, 20 años cuando yo lo compartía, lo hablaba por cada lugar, era que yo siempre vi que España no iba a ser de iglesias ni de macro iglesias. España no iba a ser un lugar de iglesias de 7.000, 10.000 y 15.000, porque el carácter de esta nación no es este. No es este el carácter de esta nación. Y yo dije, España va a tener núcleos, va a tener iglesias sencillas, pequeñas, pero sólidas, fuertes, de oración, de comunión, de relación. Núcleos de hombres y mujeres fuertes, sólidos en el Señor. Y lo estoy viendo en este tiempo. Hay algo que me hace ver la importancia cómo Dios ha ido despejando las cantidades por las calidades. Y el tiempo de la cosecha de la calidad de aquel que ha sembrado con sacrificio está muy cerca. Hay una sola siembra y es necesario que la hagas en el tiempo que hay que hacerlo para que coseches en ese lugar. No puedes irte a 10 lugares para cosechar 10 cosas distintas. Siembra un día, siembra una cosa, siembra un tiempo, hazlo bien y cosecharás. Sé constante, sé fiel. Si te has dispuesto y propuesto, siembra, siembra bien. Hazlo bien. Si hoy es el día de orar por tus hijos y sientes que es lo que te dice, ponte a orar por ellos y cada día en perseverancia, en constancia, y verás el resultado. Espera, porque aunque el año se hace largo, el fruto va a llegar. No pienses en el resultado por la necesidad. Piénsalo bajo el punto de vista de la obediencia. Cuando sembramos por obediencia, tenemos capacidad de esperar. Cuando sembramos con necesidad, nos desesperamos. Cuando solamente oramos por una necesidad y no viene, nos desesperamos. Pero cuando oramos por obediencia, porque Dios dice, ora por tus padres, por tus hijos, por esto, por aquello, y obedeces a Dios, vas a tener el resultado por la obediencia que lleva la constancia. Pero cuando se ora con necesidad y no se adquiere, uno se desespera. Tú hoy, usted y yo somos el resultado de una siembra sacrificial. Somos el resultado de hombres y mujeres que alguien oró por nosotros un día. Recuerdo los años donde salíamos por esta ciudad y diferentes partes de la ciudad. Recuerdo una vez una parte muy particular, donde fuimos a orar una parte por mucho tiempo, en la mañana temprano, y orábamos mirando las casas y decíamos, tú tienes pueblo en este lugar, tú tienes pueblo en este lugar. Y hoy hay personas en ese lugar que son hijos de Dios. Y yo me di cuenta qué importante fue el sacrificio de la siembra por otros. Qué importante que nosotros fuimos la cosecha que otros sembraron. Nosotros no somos el resultado que nacimos, ¡pum! No, somos resultado de años de siembra, de años de sacrificio, de años de oración, años de la abuelita orando, del abuelito orando, del cristiano del año 1930 orando por este país y esta nación, años de los hombres que en los tiempos de la guerra civil, con los tiempos de la dictadura de Franco, eran perseguidos por ser hijos de Dios, pero oraron por su generación, oraron por su pueblo, oraron por su ciudad y hoy usted es el resultado de eso. Así que somos el resultado de eso. Por eso hay que sembrar con gratitud, hay que sembrar con servicio. Siembra tu comunidad, siembra tu tierra, ama lo tuyo, ama el reino de Dios, siembra. Yo nunca he podido comprender que tú te congregues en un lugar, estás comiendo de ese sitio y tú estás ofrendando a 5.000 kilómetros de distancia. Está bien, quieres dar una ofrenda, hazlo, pero el lugar donde tienes que sembrar es el lugar donde tú comes, es el lugar donde tú eres alimentado, es el lugar donde tú tienes tu casa, tu pueblo, tus hijos, tu lugar. ¿De qué sirve que nosotros podamos hacer muchas cosas por los demás si no las hacemos por los nuestros mismos? Tú puedes ser un servicial, un servidor impecable en otros lugares. Puedes serlo también en el lugar donde sirves. Tú puedes ser el mejor trabajador del mundo. Le puedes servir con la misma ansia y ganas a tu Dios al cual le debes la vida. Puedes ser el mejor de los hombres ayudando a otros hombres, pero podrías servir a los demás. Algo que me llama mucho la atención en la vida de muchos hombres que yo vi y muchas personas es que eran gentiles cara a la galería. Con la gente eran súper serviciales, pero en su casa no ponían un cuadro. Y yo digo, bueno, ¿cómo funciona esto aquí? ¿Cómo se puede trabajar pensando que tú eres delante de la gente un siervo maravilloso y en tu casa no eres capaz de servir a nadie? No. Este es el tiempo delicado para que tú puedas cosechar donde siembras. Y debes de sembrar donde quieres cosechar. No pienses que Dios te tiene que bendecir porque tú cosechas, o sea, tú siembras más al hombre que a Dios. No, no, Dios te va a dar cosechas si le siembras a él. No porque tú seas un buen hombre y una buena persona, un buen trabajador y das todo tu tiempo al trabajo y a los hombres, por eso Dios te tiene que bendecir. No, te bendice tu trabajo, pero Dios te bendice por aquello que haces para su propósito y su reino. No te quepa la menor duda que hay que sembrar gratitud, hay que sembrar servicio, hay que sembrar ayuda, hay que sembrar al reino de Dios. Hay que tener esa actitud y no dispersar nuestra siembra. Ahora quiero dejarles esta parte que hemos estado hablando porque quería llegar al texto bíblico. Cuando nosotros vamos a cosechar, tenemos que aprender que hay que cosechar en los cambios de estación. Todos los días, todos los tiempos, cuando nosotros tenemos una oportunidad de sembrar, tenemos que aprender que la cosecha puede venir en un cambio de estación. A veces creemos y queremos que Dios nos dé respuesta ya. Pero a veces el sembrar con lágrimas, el sembrar con lágrimas de hambre, el sembrar cuando te puedes comer la comida y la siembra y la semilla y la dejas para sembrarla, en esa estación del sacrificio, puedes entender que quizás la cosecha cuando llegue, porque llegará, Dios así lo ha dicho, llegará en una estación distinta, en un momento diferente. Cuanto más prospere, cuando sea más oportuna y cuando Dios sabe que será más efectiva. A veces Dios no permite que ciertas cosechas se reciban en un mismo tiempo por una poderosa y hermosa razón, porque simplemente este no es el tiempo para que esa cosecha sea más próspera, sea más oportuna, sea más debida y produzca más cosas. A veces tú estás pensando que el Señor haga que alguien se entregue a Cristo y estás orando y dice Dios, este no es el tiempo, lo haré, pero este no es el momento para que él llegue a la casa de Dios. Quizás en el momento que menos esperamos, de repente empiezan a surgir todas esas semillas que hemos plantado por tantos lugares y tantos años y tantas vidas. Tiempo y madurez es necesario para los cambios de estaciones en las cosechas. El joven rico era joven y era rico, pero era inmaduro. Ese fue su gran problema. Su gran problema es que pensaba que lo había hecho todo sin haber hecho lo que tenía que hacer. Es madurar. Ese hombre que se jactaba de que sus cosechas y sus graneros estaban llenos, dice que se jactaba pensando, ya total, tengo seguridad de por vida. Y no se dio cuenta en su inmadurez que pudieran hoy o esta noche venir a pedir su alma. Eso se llama inmadurez. Eso se llama no comprender y entender. Eso se llama soberbia y altivez por el resultado. Sin darte cuenta que la madurez y el tiempo es la garantía de una cosecha. Si tú quieres un día que Dios te dé una buena cosecha, Dios tiene que esperar que seas un hombre maduro para administrar lo que tú has cosechado. ¿Cuántas personas pidieron un trabajo? Dios se lo dio, Dios abrió unas puertas maravillosas y esas personas se olvidaron de Dios. Nunca más vinieron a Dios. ¿Por cuántos usted y yo hemos orado y Dios los ha sanado y nunca más se han acordado de Dios? ¿Por cuántos usted y yo hemos orado y nunca han sido de los leprosos que volvieron agradecidos a Dios? Eso habla y apela precisamente a la inmadurez del resultado. Porque en el resultado hay que tener madurez para administrarlo. Aquel que tiene una buena cosecha tiene que saber tener madurez para administrar el resultado del éxito y tiene que entender que ahora no solamente es comer y disfrutar de la cosecha, sino que hay que guardar una parte para seguir sembrando. Sembrar y pedir la cosecha mañana no va a funcionar. Por tanto, hay que esperar la estación. Y muchas veces las estaciones no tienen que ver con tiempos, tienen que ver con las oportunidades que Dios está esperando para que tú madures, para administrar lo que ha sido cosechado. Cada siembra tiene una oposición. Recuérdalo. Cada siembra tiene una oposición. Pero también cada siembra tiene una oportunidad. Toda siembra va a ser opuesta en algo. Siempre va a haber un tiempo para algo. Siempre se va a amenazar la cosecha. Siempre va a haber una oposición a eso. Pero cada siembra provee una oportunidad para cambiar nuestras vidas, para que aprendamos lo que significa el sacrificio, lo que significa la entrega y ver la abundancia. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, para cambiar las lágrimas con el regocijo hay que ser maduros. Para cambiar las lágrimas con agradecimiento hay que ser sabios. Por tanto, cada siembra tiene una oposición y una oportunidad. Si eres capaz de aprovechar la oportunidad de tu sacrificio y de tu entrega, vas a ser maduro para administrar bien tu cosecha. Por tanto, la mejor cosecha casi siempre llega en los cambios de estaciones. Yo creo que este es un tiempo de cambio de estación en nuestra tierra. Mi país al menos lo es. Hay un cambio en esta tierra. Por eso yo creo que viene la cosecha, porque es un cambio que ha venido a la humanidad. Todo el mundo en la Biblia ha hablado por años de la cosecha final de los tiempos, pero no se daban las fechas, no se daban los acontecimientos, no se daba la madurez de la iglesia, no se daban las estaciones, no se veían, pero ahora parece ser que desde allí vemos una nube pequeña como vio aquel Elías y dijo, sí, una nube pequeña como un puño, pero va a llover sobre la tierra. El mayor resultado o éxito de una siembra no es obtener cosechas, sino qué es lo que la siembra ha producido en nosotros. Lo más bello de un tiempo de hambre es qué ha producido en nosotros el hambre. Lo más bello de un tiempo de necesidad es qué ha producido, cuánto hemos madurado en los días de la dificultad. Todo el mundo lo dice y lo sabemos, lo hemos escuchado. Se obtiene más respuesta en los días de dificultad que en los días de abundancia. No es tanto lo que logramos para nosotros, sino lo que Dios logra en nosotros a través de la siembra. Te lo repito, no es tanto lo que logramos para nosotros en una cosecha después de sembrar, sino lo que Dios logra en nosotros a través de lo que nosotros hemos sembrado. Dios no está interesado en graneros llenos de trigo, está interesado en labradores que administren la cosecha de Dios. No tiene tanto interés Dios en que se multipliquen las riquezas de un hombre, sino cómo administra lo que Dios te ha dado. Eso es lo que Dios está interesado. No podemos cansarnos de sembrar, porque a veces perdemos la cosecha de la estación, el cambio que se produce en un tiempo de la vida para cosechar. Cuanto menos esperaba José, su cosecha apareció. En los días de más tristeza, en una cárcel, por años, olvidado 2 años por un hombre que le dijo, sí, me acordaré de ti, le hablaré de ti al faraón. 2 años después se olvidó de él. Yo siempre he visto que esos 2 años fueron los más crudos, porque no se habla nada de la vida de José en esos 2 años. 2 años son mucho tiempo. Y ese día, José, ahí, en la amargura de ver que nadie lo llamaba, con la barba larga, con los andrajos de la cárcel, con el hambre y la hambruna de ese lugar, con el abandono de ese sitio, el faraón lo llamó. Y de un solo momento, él cosechó en una estación nueva. Para él apareció un tiempo nuevo, una estación nueva, pero llevó sembrados muchos años. Hay años que son como los de José en la cárcel que nadie se acuerda de ti, pero Dios lo ve. No podemos controlar las cosechas, lo dije el otro día. El jueves dije, no puedes controlar una cosecha, pero sí puedes controlar las siembras. Por tanto, es muy importante que empecemos a entender cómo Dios en este tiempo está buscando sembradores en días de hambre. Ahora te quiero predicar. Esta es la predicación de hoy, porque ahora solamente te quise dar una introducción basado en principios, ves que los he dicho muy rápidos, porque quería que llegáramos aquí para entender, porque vamos a entender mejor este pasaje si somos capaces. En Hechos 11, en el versículo 27 al 30, te encuadro antes de que mi esposa pueda leer este pasaje. Estamos hablando de la iglesia de Antioquía, en una ciudad lejana, gentil. Había una mezcla de culturas y se estableció allí una iglesia preciosísima. Un avivamiento poderoso que llevó a la iglesia primitiva, a los pastores, a mandar gente allí para supervisar qué estaba pasando. Y uno de los que llegó fue Bernabé y vio lo que estaba pasando ahí en Hechos. Increíble las vivencias que estaban teniendo. Ahí dice que se llenó, que Dios añadía a la iglesia, que la gente creyó, que se convertía la gente al Señor. Un avivamiento. Mientras que en Jerusalén estaban viviendo un tiempo de tempestad, de dureza, de aprieto, de persecución, de repente surge una iglesia maravillosa, una hija de la madre que está viviendo una experiencia asombrosa. Y en medio de ese tiempo, ahí en esa gloria benigna, Bernabé se acuerda de Pablo. Pablo es un José, olvidado 14 años de su vida. 14 años olvidado. Un hombre que tuvo una conversión sobrenatural y que Dios lo tuvo sembrado 14 años. Muy duro, durísimos tiempos. Y Pablo está en Tarso. Pablo fue con Bernabé a visitar a la iglesia de Jerusalén. ¿Y sabes lo que le dijeron? Qué bien, Pablo, me alegra, Dios te bendiga. Y lo mandaron. Prácticamente no le hicieron ni caso. ¿Y sabes qué? Dios trató con ese hombre en los días del hambre, en los días de la dureza y del llanto. Y de repente Dios trae a Pablo a Antioquía a través de Bernabé. Bernabé, el hijo de la consolación, ¿se acuerda de él? Qué hermosos los hijos de consolación que se acuerdan de lo que nadie se acordó. Aquellos que te llaman cuando estás en dificultad, que te llaman cuando estás triste, que te llaman cuando estás solo, que te llaman cuando nadie se acuerda de ti. ¿Cuántos Bernabés hace falta en el reino de Dios? Nosotros en la iglesia tenemos un niño que se llama Bernabé y se llama así porque representa el espíritu de aquel que tiene consuelo para otros. ¿Y sabes qué? Bernabé se acuerda de Pablo, que es un hombre que está en las miserias de la siembra, en las miserias de no ver resultado después que Dios lo ha sacado 14 años en una conversión increíble, donde se hizo enemigo de los de antes y enemigos aún de la propia iglesia, porque ninguno confiaba en él. Pensaba que era un sueño lo que había pasado con ese hombre. Salió, estuvo en Arabia 14 años, amado, esperando, en un desierto ministerial increíble. Y cuando de repente llega allí, Bernabé se da cuenta que es un hombre con una sabiduría para enseñar tan grande, porque ha vivido de la experiencia, de la siembra, de la soledad, del sufrimiento, y se hace un hombre que discipula, un hombre que enseña, un hombre con sabiduría. Y entonces Bernabé y Pablo hacen un tándem poderoso en ese lugar. Y cuando están ahí en ese sitio, llega unos profetas de Jerusalén. Algunos piensan que venían a predicar, otros que pensaban que venían a orientar. En realidad, lo que venía de alguna forma era hablar de parte de Dios a ese lugar. No sé si Dios les cambió el mensaje o qué sucedió cuando llegaron ahí. Uno de ellos, llamado Ágabo, que aparece después otra vez en la Biblia, un profeta de Jerusalén, habla y dice: dirigido por el Espíritu, viene un grande hambre sobre la tierra de Judea. Pero lo curioso de esto es que él viene a hablar a Antioquía de la tierra de Judea. Y yo le digo a usted algo, ¿y por qué ese mensaje no se lo dio a los de Judea? ¿Sabe usted por qué? Porque a veces cuando ya somos muy grandes como la iglesia de Jerusalén, cuando ya somos muy altos como la iglesia de Jerusalén, cuando ya somos muy ministros y muy grandes, ya no escuchamos a nadie. Ya no queremos escuchar a nadie. Pensamos nosotros ya lo sabemos todo y escuchamos todo. Y Dios tiene que mandar a un profeta a otro sitio, a unos cuantos miles de kilómetros, para llevar un mensaje a Antioquía que conmovió lo que a Jerusalén no lo conmovió. Qué curioso. O sea, un profeta que viene para hablarle a Antioquía de lo que va a pasar en Jerusalén. ¿Y usted sabe por qué? Porque ya en Jerusalén parecía que sembradores se hallaron pocos. Y Dios tuvo que encontrar en otro lugar hombres que se sembrasen. Y quiero hacer una advertencia a la casa de Dios y a la iglesia de Jesucristo. No cerremos nuestros oídos a lo que Dios está hablando muchos días y mucho tiempo. Porque cuando tú te haces una persona cerrada al oído de Dios, se entra la soberbia del corazón y el corazón se anula y al final no escuchas a nadie nada más que a ti mismo y es el principio de tu destrucción espiritual. Hay que escuchar a Dios. Te lo digo por experiencia, no porque me lo han contado, porque he tenido que aprender lo que significa escuchar a Dios cuando no te gusta lo que escuchas. Y esto es sorprendente, que vienen hombres, como si vienen hombres de Francia a España, para decirle a los españoles que en Francia va a haber un hambre. Pues díselo a los franceses, no me lo diga a mí. Pero ¿qué pasa? Es que parecía que ya no había oído para oír a los profetas de Dios. Había profetas, pero parece que ya no había oído para oír a los profetas. Y ahora aparece una iglesia de Antioquía muy poderosa, muy hermosa. Ahora puedes leer el pasaje.
En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.
Inmediatamente hubo una respuesta de Antioquía ante la necesidad y se erigieron en sembradores, porque Dios estaba buscando sembradores en días de hambre, estaba esperando días de hambre. Y es hermoso esto, cuando tú puedes ver a hombres y a mujeres que son las personas que Dios tiene para esta nueva estación, sembradores en un tiempo distinto. Ese hambre que se habla aquí del pasaje de César, Claudio César, que es uno de los emperadores que tuvo el Imperio Romano, que duró 13 años. Ese Claudio, yo Claudio de la famosa serie de hace muchos años. Ese hombre, que después de ahí sale Nerón y fue terrible. Ese hombre vivió cuatro tiempos de hambre durísimos. Y después de esos tiempos de hambre, él sustituyó a Calígula, después de ese tiempo de hambre, en cuatro fases, en la parte final, la última fue una hambre durísima, que es la que aquí se anuncia. Apareció en el año 45 al 47 después de Cristo. Y aquí, cuando empieza el capítulo 11, estamos aproximadamente en el año 42-43. O sea, el hambre iba a durar, o sea, iba a venir un poquito más tarde, pero se anunció ya. Y de repente Dios empieza a darse cuenta que tiene en ese lugar, en Antioquía, sembradores para una nueva dispensación. Tiene hombres diferentes, tiene hombres maduros, tiene personas que ahora, como dice, ahora a los cristianos se les llama, ahora por primera vez se les llamó cristianos a los seguidores discípulos. O sea, ahora ahí Dios tiene seguidores. La palabra que usa es pequeños cristos, seguidores de Cristo, discípulos de Él. Donde ahora Jerusalén envía profetas porque quizás ya no quiere escuchar. Ahora ellos sí tienen capacidad para ver. Y se les anuncia un hambre que va a venir sobre Judea. Dice que sobre los confines y sobre los lugares, pero habla específicamente de ese ámbito, de esa área. Y Dios se anticipa al hambre anunciando y preparando sembradores. Escuche esto que es muy importante. Cuando Dios habla, se está anticipando, está diciendo, está hablando, está expresando, porque lo primero que tiene que preparar para los días de hambre son los sembradores que van a ser los hombres que van a proveer para los días del hambre. O sea, Antioquía eran los sembradores que Dios estaba poniendo para acudir al rescate en la iglesia de la dificultad de Jerusalén. Por tanto, Pablo, cuando llegó ahí, él llegó para estar muchos años, pero Dios después, capítulo 13, 12 es la muerte de Esteban, perdón, de Jacobo, es el encarcelamiento de Pedro, y en el 13 es la dispensación de un hombre como Pablo que es enviado a las naciones, él es una siembra a las naciones. Así es que Dios tenía un lugar de semillas poderosas, de sembradores poderosos. Él se había dado cuenta que en ese sitio Dios había levantado generaciones de discípulos nuevos que iban a ser verdaderos cristianos. ¿Cuál era la gran dificultad de Pablo? Encontrarse que en Jerusalén había tantos judíos cristianos que eran más judíos que cristianos y que se oponían por la circuncisión simplemente. Y entonces Dios dijo, bueno, vamos a sacar la gloria a otro sitio, vamos a sacar la gracia, vamos a poner ahora un semillero de hombres y mujeres que van a aparecer en medio de la tierra y los voy a preparar para que el día del hambre estén listos. ¿Puedo decirte algo? ¿Sabe usted por qué huyó usted y yo hoy? Y muchos como hijos de Dios hoy están subsistiendo en este tiempo. Porque fueron enseñados a vivir en la necesidad y en el sacrificio. ¿Sabe por qué? Hay mucha gente que se queja. Mire, los jugadores de fútbol se están quejando porque le bajan los sueldos. O sea, alguien que gana 20 millones de euros le van a bajar a 10. Uy, se queja. Bueno, prefiero no calificar esto. Prefiero no decirlo. Eso es indecencia. Eso es indecente. ¿Usted sabe por qué Dios tiene muchos en esta tierra todavía hoy? Porque son el semillero de hombres que aprendieron a vivir en los días de abundancia, con sencillez, con escasez, con temeridad, buenos administradores. Aprendieron a administrar. Y cuando viene la dificultad, no les preocupa si tienen más, si tienen menos, si caminan, si no hay coches, si no hay vacaciones. No hay una preocupación en eso. Hoy los cristianos que más gimen son los que han vivido en su propia altura y entonces les cuesta entender sacrificio en Dios, porque nunca han entendido sacrificio, nunca han comprendido ni dar con sacrificio. La iglesia hoy no se sostiene con los grandes, se está sosteniendo con los fieles pequeños, con los que tienen espíritu de sacrificio. Hay que activar a los sembradores, dijo Dios. Voy a mandar a los profetas porque es tiempo de activar a los sembradores. Hay una siembra en el socorro. Aquí dice enviar socorro. ¿Sabes qué significa enviar socorro? Eso es cuando alguien se está ahogando en el mar y está diciendo, socorro, o vienes tú o me ahogo. Enviar un socorro. Una siembra. Miren, la siembra de Isaac fue una siembra por generación y por bendición de linaje. Pero la siembra de Antioquía a Jerusalén fue una siembra por honra, porque ellos como hijos iban a honrar a sus padres espirituales, a la iglesia madre donde comenzó todo. Es una siembra de honra. Pero lo curioso es que los gentiles estaban ofrendando a los judíos, tanto que los judíos se metían con los gentiles. O sea, eso es una bofetada al orgullo judío. Por tanto, esa ofrenda cuando llegó, eso fue mucho más allá que llevar dinero. Significó la honra, porque hay una siembra de honra, como se siembra por honrar. Yo he recibido siembras de honra. Ha habido personas que han tenido muy poco y han venido a mi casa a traerme un pescado, una carne, una compra, y han dicho, pastor, esto es para usted. Eso se llama siembra de honra. Honrar al Padre. Honrar a quien te enseñó, a quien te habló, a quien te dijo. Hay una honra que hay que ser sembrada, que tiene que ser sembrada. Así que así fue. Se prepararon para la pérdida, se prepararon para saber que era un día que había que retroceder porque era un tiempo difícil, y entonces fueron maduros y sembraron para sus padres. Es probable que el hambre también, porque habla también del hambre que se extendió por el Imperio Romano, así habla la historia. Josefo habla de este hambre y habla de cómo se promulgó hasta, llegó hasta Roma el hambre, y hasta el punto de que es probable que Antioquía también fue afectada, pero Antioquía sembró primero y cosechó bendición. La cosecha de Isaac fue por sus padres, pero la cosecha, amado, de Antioquía fue por la causa de unos hijos. Hay una bendición que es por la promesa y hay una cosecha que es por la honra. Hay una bendición que la heredas y hay una responsabilidad de sembrar como hijo. Esa fue la ofrenda que hay aquí, la ofrenda del hijo, la ofrenda del que honra a los padres. La iglesia gentil sembrándole como hija a la iglesia judía que son los padres. La semilla del socorro conforme a la semilla de lo que había en sus manos. Aquí Dios no te dice que te embargues y te metas un crédito para darle a Dios. Te está diciendo, da conforme a lo que tienes, da conforme a lo que posees. Sea agradecido. La base es el diezmo. Ya lo debes. Eso ya lo das, hijo. Eso lo debes. Empieza a dar. Es lo que está diciendo aquí. Hay una siembra que es clara, que es provechosa. Porque no se siembra conforme a lo que yo me aprovecho. Se siembra conforme al alivio del propósito de Dios. se siembra también porque sabemos que podemos guardar, pero que hay un momento también para dar. Y se siembra porque estás preocupado por el cuerpo de Cristo. Algo muy hermoso que podemos vivir en este tiempo es que yo puedo ver las personas y las familias que están preocupadas por el cuerpo de Cristo. Aquellos que fielmente ni son los que más tienen ni los que más poseen, pero dan porque comprenden la preocupación del cuerpo de Cristo en este tiempo. ¿De qué están preocupadas muchas iglesias hoy en este tiempo? De cómo las personas han dejado de sembrar en los días de hambre. ¿Por causa de qué? De que no se entiende el propósito, de que no se entiende la edificación del cuerpo de Cristo. No se comprende la preocupación de la iglesia. Antioquía entendió la preocupación de Jerusalén. ¿Y dónde fue ese Ágabo a profetizar? A un lugar donde se le iba a escuchar. Esta quizás es la parte más difícil, porque el hambre nos examina a todos. Saca lo mejor y lo peor de nosotros. Saca lo más importante, saca lo más valioso y también saca lo más miserable. Esta no es una palabra, como dice aquí, para obligar a nadie a nada, pero esto es una palabra que motiva la siembra. Cada uno conforme a su propósito y a su capacidad. Yo nunca te pedí que tú fueras a servir a Dios. Lo que sí te he dicho es que tienes que aprender a servir a Dios. Después tú sirves a medida que tú puedas, o que entiendas, o que tengas. Pero no dejes de servir a Dios. Yo nunca te he dicho, dale a Dios. Te he dicho, siembra, sé fiel, pon tu semilla y Dios te va a prosperar. Pero usted es el voluntario que hace la ofrenda, si la quiere hacer o no. Nadie a usted le ha puesto ninguna navaja, ni un cuchillo, ni una pistola para decir, haz. Nunca. ¿Por qué? Porque lo que hemos intentado por años enseñar es que hay que ser un pueblo agradecido, sacrificado en los días de siembra si queremos recibir cosecha. Dios nos ha bendecido enormemente en este tiempo. Yo estoy sorprendido de la cantidad de hombres y mujeres en este tiempo que han recibido trabajos donde no hay trabajo, donde han recibido mejores gratificaciones económicas, donde la situación está más difícil. Estoy viendo la mano de Dios, porque también veo la mano de hombres que son un semillero de sembradores en su propósito y en su pueblo. Hoy a veces lo más fácil es dar dinero. Lo más difícil es dar gratitud, servicio, disposición, bendición. Eso es más difícil que dar dinero. Antioquía es una iglesia madura, preparada para sembrar en estos tiempos. Antioquía tuvo oído y disposición para obediencia. Y esto es poderoso, porque estaban abiertos al mover del Espíritu. Estaban abiertos al oír, a sembrar, y lo hicieron. Por tanto, tuvieron oído para oír a Dios. ¡Oh! ¡Oh, qué difícil es poder hablar a los que no quieren escuchar! Y Ágabo tuvo que irse a Antioquía, porque había corazón y había oído. Sembraron a la iglesia, sembraron al mundo y llenaron de hombres y mujeres semilleros de Dios a las naciones. Aprendieron a escuchar, aprendieron a obedecer. Hay tres palabras poderosas aquí, tres palabras. La primera dice discípulos, discípulos. La palabra discípulo significa los que aprenden, los discípulos que antes dice ahí que se hicieron llamar cristianos por primera vez, o sea, los que eran seguidores de Cristo, o sea, es seguidores de Cristo que están dispuestos a seguir aprendiendo. Eso es un discípulo, aquel que sigue a Cristo para seguir aprendiendo. Usted y yo no lo sabemos todo, amado. Tenemos que seguir aprendiendo, y para seguir aprendiendo hay que escuchar. Tiene que venir a Gabo y otros muchos a decirnos las cosas que Dios tiene que hablarle a su pueblo y a su iglesia. La segunda cosa, socorro, socorro. La palabra socorro es la palabra diaconía, servicio, siervo. O sea, lo que ellos dieron no solamente fue dinero, dieron servicio. Ellos dieron diáconos, dieron disposición. Fueron una casa con disposición para servir. ¿Quién llevó la ofrenda? Dos siervos, dos semillas, dos segadores, dos sembradores. Bernabé y Saulo, Pablo llevó la semilla, llevaron la palabra, llevaron el corazón, llevaron la disposición, llevaron la diaconía, el socorro a esa casa espiritual de Jerusalén. y habrá una honra. Me imagino cuando Pablo llegó allí y lo vieron, dirían, uy, es que usted está vivo todavía, anda, es que usted está por aquí. Uy, cuando llevó esa ofrenda, me imagino Pedro la cara que pondría, diría, uff, madre mía, si está aquí este hombre. Sorprendidos por el semillero de hombres que Dios había formado en una etapa diferente. Antioquía es la dispensación de un nuevo tiempo. Antioquía es la iglesia en una dispensación de cosecha, porque ha habido siembras. La palabra, tercera palabra aquí, determinaron. Los discípulos determinaron enviar socorro, determinar. Esa es la palabra que se usa, marcar un horizonte. Esa es la palabra original, marcas el horizonte. Eso es lo que vamos a hacer. El horizonte es allí, no aquí, allí. Márcate un propósito. Antioquía se marcó un propósito. Hemos decidido ser siervos con oído de Dios y vamos a responder a lo que hemos escuchado de Dios. Y dice que hay hambre, pues vamos a responder a eso y vamos a tener determinación y vamos a poner un objetivo. Vamos a enviarle una ofrenda a nuestros hermanos, los que están allí. Me gusta la palabra, a los hermanos que habitan en Judea, a los hermanos que habitan en Judea. No los primos, a los hermanos. Somos familia, somos un pueblo. Me encanta esta disposición de ayuda al pueblo, al cuerpo de Cristo. ¿Sabes qué necesario es este tiempo? La conciencia de la preocupación del cuerpo. Porque un pastor tiene que preocuparse, para eso estoy aquí. Para eso estamos y somos. Y fuimos llamados a esto. Pero cuando las ovejas se preocupan del cuerpo, qué hermoso es. Ah, bueno, no, ¿cómo está el pastor? No, 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 no. La preocupación del cuerpo. Esto es la preocupación del cuerpo. Se fijan como horizonte en sus vidas, socorrer y servir al cuerpo de Cristo. Pablo fueron instrumentos, Pablo y Bernabé, instrumentos hermosos. Enviaron el socorro y cuando llegaron allí, me imagino, esa semilla en la tierra tan preciosa de Jerusalén. Y cuando llegó, llegó una semilla gentil, qué curioso, una semilla gentil que iba a producir una bendición al gran árbol olivo de los judíos. Eso fue una bofetada, porque la primera ofrenda que llegó fue de aquellos a los cuales ellos a veces les costó aceptar. A Pablo le costó aceptarlo. O sea, Pedro tuvo que aceptar porque le era costoso. Había aquí muchas cosas en el corazón. Hechos 15, Concilio de Jerusalén, cuando Pedro tiene que ir y decir, ¿sabes qué? Es que no saben lo que ha pasado, amado. Es que Dios ha llegado a los gentiles porque les costaba creerlo. Dios sembró al mundo desde Antioquía. Dios a usted y a mí nos ha sembrado. Usted y yo podemos ser en alguna medida sembradores para este tiempo. Señor, danos la preocupación de tu reino. No por lo nuestro, es que estamos muy preocupados por lo nuestro. No, no. Señor, si yo estoy preocupado por tu casa, tú edificas la mía. David, le dijo Dios, David, por cuanto tú quieres edificarme casa a mí, he visto tu corazón, yo voy a edificar la tuya. No te preocupes que voy a edificar la tuya. Cuando mi preocupación es yo, mimé, yo, Señor, yo, mi trabajo, mi casa, mis hijos, yo. Pero cuando mi preocupación es el reino de Dios, el cuerpo de Cristo, mis hermanos, la casa de Dios, la heredad, todo lo que tiene que ver con Dios. Cuando mi preocupación es esa, mi finalidad es esa, entonces Dios se encarga del resto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Era por justicia que Antioquía le diese a Jerusalén, era justicia de Dios, porque Jerusalén era la madre de donde había salido esa hija. Y antes que Antioquía fuese, ya fueron enviados hombres para vigilar, enseñar y adiestrar a esos hombres. Y cuando llegaron allí, ellos fueron semillero para Jerusalén. Y dijeron, ¿saben qué? Nosotros les amamos porque ustedes son padres nuestros, son nuestra iglesia y queremos decirle que nosotros desde aquí vamos a darles con todas nuestras fuerzas y vamos a mandar a nuestros mejores sembradores para sembrar. Y enviaron a sus dos mejores hombres, Bernabé y Saulo. Dos hombres que habían aprendido a enseñar, a ministrar a esa generación de hombres y fueron enviados con el socorro de Dios a Jerusalén. Ayúdanos a ser el socorro de la gente en este tiempo. Ayúdanos a ser la semilla plantada en esta hora. Ayúdanos a ser sembradores en días de hambre, en días de lágrimas, sembradores con lágrimas. Pablo, me imagino, lloró tanto pensando en su soledad, pero cuando llegó a Antioquía, y un año después, dice que después de un año él fue, uff, eso fue precioso. Qué manera de llegar, de regresar de Pablo a Jerusalén. Qué manera de regresar tan preciosa. Gracias por todo lo que nos has enseñado en este día y en esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.